Hola, ¿cómo están todos? Soy Bernardo Delfín de Del Más y hoy por fin vamos a tener esta plática con Héctor Garibay, el campeón del maratón de la Ciudad de México. Así que esperemos que se nos una ahorita en unos minutos y podamos platicar con él. La verdad es que es impresionante lo que logró este pasado domingo en la Ciudad de México. Nadie lo teníamos por ahí. Y déjenme ver si está por aquí ya para unirse. Aquí está Héctor Garibay. Y ahí se está uniendo. Vamos a esperar que entre por aquí. Héctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Y aquí ya llegando a casa y descansando.
Qué bueno, ya estás por allá, por Bolivia.
Sí. Ay, no.
Padrísimo, Héctor. Oye, pues qué bueno y muchas gracias que nos otorgas por aquí unos minutos para platicar contigo. Sabemos que eres el hombre del momento, seguramente en Bolivia y en todo Latinoamérica, y que un mundo de gente te debe de estar buscando. Así que en primer lugar, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Se está viendo bien la transmisión? No sale el video de él, ¿ah?
Maldito.
A ver si te aparece un botoncito para el video, Héctor, y que se vea el video.
Ya.
A ver si se ve por ahí. Ándale, ahora sí ya te vemos ahí con video. Oye, Héctor. Pues mira, yo te diría de entrada, yo creo que hay un mundo de gente que necesitamos pedirte disculpas porque ni siquiera te habíamos visto. Yo creo que en México y seguramente en muchos lugares ni siquiera sabíamos bien quién eras, y nos has venido a demostrar y a poner muy firmemente quién es Héctor Garibay. Para los que están entrando ahorita aquí a la entrevista, les voy a poner un poquito en retrospectiva. Héctor Garibay, pues, es el ganador del maratón de la Ciudad de México que se corrió el pasado domingo. No solamente gana el maratón, sino que destroza a todo este equipo de keniatas que el maratón de la Ciudad de México traía, y una marca de tenis alemana traía. Y no solamente rompe el récord del recorrido, sino que lo hace añicos por más de 2 minutos. Entonces, pues de entrada, muchas felicidades, Héctor. ¿Qué se siente ser el ganador de la Ciudad de México?
No, para mí ha sido algo muy hermoso, la verdad. Estar corriendo ahí, la gente que te anime, entonces eso más que todo me motivó y fui muy feliz por haber competido en la Ciudad de México y haber ganado. Entonces eso me motivó mucho, entonces muy contento más bien con eso.
Eso es. Oye, Héctor, platícanos un poquito quién es Héctor Garibay, porque digo que poco conocemos de ti. Sabemos que eres boliviano, pero pues han salido muchas historias que no sabemos si son medias historias o son historias completas, que si jugabas fútbol y querías ser profesional, que si hace algunos meses conducías un taxi, que si eres mecánico. Platícanos, ¿quién es Héctor? ¿Dónde creciste? ¿Quién es tu familia? ¿A qué se dedicaba tu familia para conocerte? ¿Quién eres?
No, prácticamente yo soy Héctor, entonces nací de aquí de la ciudad de Oruro, a 2 horas, en un centro minero, donde desde muy pequeño siempre tuve que subir colinas. Ya era por necesidad, entonces yo llevaba el almuerzo a lo que decimos la mina, donde extraen el estaño. Entonces recorría alrededor de 7 kilómetros por día, entre subidas y bajadas, entonces se hacía unos 15 a 16 kilómetros. Y ahí es donde voy fortaleciendo las piernas. Y después de aquí me vengo aquí a la ciudad a estudiar, el colegio. Y luego aquí uno siempre desde pequeño quiere ser jugador de fútbol como todo niño casi. Y ahí yo voy jugando en varios equipos, no profesionales, pero amateur. Y ahí voy y luego de eso tuve una lesión en el muslo donde tengo un desgarre. Ah, prácticamente eso casi un poco me alejó ya del sueño de ser futbolista. Ya, pero como yo jugaba de lateral, entonces ya prácticamente ya tenía la resistencia de volver por los laterales, ida y vuelta, entonces ya tenía ya los cambios de ritmo, todo eso. Y ahí
Oye,
voy, ¿sí?
¿y esta comida que les llevabas era porque algún familiar tuyo también trabajaba en la mina o en general era para como un trabajo o cómo está la cosa?
No, prácticamente como era centro minero, mi padre trabajaba en el centro minero de Totoral, y entonces tenía que subir y bajar para llevar. Entonces prácticamente así más o menos fue mi infancia. Y luego me
Eso
vine
es.
aquí al... Ah, sigue. Luego me vine aquí a la ciudad, ya como te explico, ya con el estudiar el colegio y con el sueño de querer ser siempre alguien jugador, como todo niño casi que sueña jugar fútbol, ¿no? Y ahí vamos y en uno de los partidos tengo en el muslo, como te dije, un desgarro y prácticamente ahí ya lo dejo el fútbol más que todo. Y luego de
Oye,
eso,
exacto, platícanos. ¿Y el atletismo? O sea, me queda claro, ahorita del fútbol te tienes que retirar por un desgarro, por un desgarre. ¿Cómo empieza tu vida en el atletismo? Digo, comienzas por este desgarre, pero ¿viste una pista o platícanos cómo entras al atletismo?
Ah, por este. Sí, yo entro al atletismo por la lesión, por ejemplo, y voy al estadio, como conocía el estadio y sabía que había una pista, entonces voy por las tardes ahí a trotar. Y ya prácticamente lo sentía más seguro la pista porque en la calle es un poco complicado aquí. Entonces en la pista iba cada tarde, se está yendo para el modo de recuperación. Y ahí voy, y en ahí nomás empiezo un poco ya, se me sienten las ganas y voy trotando ahí, dando vueltas y ahí tengo una invitación de un entrenador y que me dice, si quieres ser por formar parte de este club. Y al principio yo no lo tomaba en cuenta. No me gustaba el uniforme más que todo que vertían, que era corto, short, pequeño, todo eso. No era mi estilo, por eso más que todo, a mí, mis primeros pasos del atletismo así compitiendo fue con shorts de fútbol. Y eso fue y siempre así estaba y poco a poco ya fui un poco ya, sabía que el material de atletismo sí hace la diferencia y fui consiguiendo así los shorts, las zapatillas, todo eso. Ahí
Oye, aquí
vamos.
hay alguien que quiere saludarte y que lo voy a invitar para que te salude. Entonces, a ver, ahorita lo estoy invitando porque desde que le dije que iba a platicar contigo, me dijo, oye, quiero unirme para saludarlo y felicitarlo. Está por ahí Benjamín Paredes, una de nuestras leyendas mexicanas del atletismo. Ahí está, profesor Benjamín.
Sí, me veo, ¿me se escucha?
Ahí te
Bueno,
escuchas perfectamente, Benja.
es que ando en la
Entonces,
calle,
aquí
ya sabes
estoy
que...
con...
Hola, buenas noches a todos. Hola, Bernardo. Hola, Héctor. Muy buenas
Hola,
noches.
muy buenas
Mira,
noches.
saludándote, ando en la calle un poquito aquí con un grupo de corredores que también voy a platicar con ellos. Pero me da gusto saludarte, felicitarte por este gran triunfo que tuviste el domingo. Pude ver un poco de la transmisión y la verdad, después la repetición. Y te felicito por ese paso tan sorprendente que llevaste al final. Realmente como atleta igual de alto rendimiento. ¿Cuántos años tienes, perdón?
35.
¿Mande?
35.
¿35?
35 años. Ah.
35. Bueno, 35 años. Yo creo que él tenía alrededor de 5 años cuando yo estaba a mi apogeo, en los años 90. ¿Qué año nació?
El
¿En qué
88.
año nació?
88.
Ah, en el 88. Ah, bueno, pues en el 88 empecé a correr, tenía yo 25 años, 26 años cuando tú habías nacido, empecé a correr en esa época y hoy en día la verdad que lo que hiciste el día domingo fue increíble, como atleta de alto rendimiento y mi mejor marca es de 2:10, de 1 hora 1 en medio maratón, 13:58 en 5, 13:56 de 5, 28:40 en 10. Y mi mejor marca de maratón es 2:10. Veo el paso que llevaste y sobre todo en la altura de la Ciudad de México, pues fue un paso increíble. Toda la gente estamos sorprendidos por esa carrera que hiciste el domingo, ese gran paso y que pues demuestra esto que los corredores como son los etíopes y los kenianos no son invencibles. Así en aquella época de los 90 muchas veces nos vencíamos nosotros, los mexicanos. Hoy en día, afortunadamente, qué bueno que ganaste porque da un paso a que toda Latinoamérica, sobre todo los países sudamericanos, sabemos que podemos tener un gran potencial para poder obtener ese paso como tú lo llevaste el domingo. Entonces, el maratón de la Ciudad te lo gané en el 97 con 2:17. Imagínate, me hubiera sacado 11 minutos, 10 minutos en aquella época. Y también cuando quedé detrás de Dionisio Cerón en el 93, hice 2:14:45, me hubieran sacado 6 minutos en esa época, 5 o 6 minutos. Bueno, así es, te la pongo así, lo que hoy reconozco como atleta, lo que reconozco como atleta, tu gran carrera que hiciste el domingo y te felicito. Ahí te dejo con Bernardo, era para saludarte. Pues un corredor más de maratón y pues admirarte también.
No, gracias, muy bien, y gracias por saludarme y un gusto, más bien.
Muchas gracias, Benjamín. Fíjate que también estaba Germán Silva, pero también estaba de viaje, que quería entrar a felicitarte. Pero bueno, te manda también un abrazo. Lástima que ahorita no pudo coincidir para también darte unas palabras. Oye, Héctor, hay pocos registros todavía antes del 2019 en atletismo. Platícanos un poquito. ¿Cómo ha estado la historia de Héctor hasta antes de este fantástico logro que has tenido?
A ver, después de lesionarme yo 2018, 19 empiezo con el atletismo, hace poco nomás. El 19 voy aquí a los campeonatos nacionales y como estaba un poco ya con el fútbol, ya recuperándome todo, entonces estaba en forma y ahí voy. Y ya voy en los campeonatos nacionales codeando con ellos y siempre tratando de rebasar, de faltarles el respeto. Y me miraban ellos así, ¿y este de dónde salió? Me decían. Y los otros, mis amigos también así, este no, este tiene talento. Me motivaban también los compañeros cuando entrenaba. Y así fue evolucionando el 2019. Luego de eso hubieron algunas competencias de calle que abrieron y luego nada, pues cada vez me fue gustando la pasión por correr
Corrida.
y luego
O sea,
de
si
eso
no
ya.
hay registros tuyos, porque yo sé que mucha gente está diciendo, oigan, a ver, espérenme, tiene 35 años y no hay registros anteriores de él. Bueno, no hay registros anteriores de él porque él se lesionó estando jugando en el fútbol, dijiste, en el 2018, y
Sí.
realmente empiezas en el 2019 con la parte del atletismo. Entonces, no hay registros porque es nuevo en el atletismo. Entonces, es una parte porque he oído ahí algunos comentarios que dicen, no, 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 es imposible que alguien no tenga registros anteriores. Pues no, no tiene registros porque apenas decidió cambiarse en el 2018 del fútbol al atletismo, ¿correcto?
Sí, porque yo no corrí los juniors, los juveniles, nada de eso. Por eso un poco me sentía muy triste también porque había compañeros que viajaban sudamericanos, juniors, eso sí. Y a mí siempre me motivaba siempre representar a mi país en el fútbol. Y pero No se pudo y entonces cambié la página y en el atletismo, cuando la primera vez me llamaron selección boliviana y un poco ya me emocioné, pero ya sentí un poco de nervios y ir a representar a un país, entonces un poco te presionaba, entonces en mi primera competencia sudamericana que hago en Lima, el 2019, mi objetivo era no salir último, no llegar último. Era pelear el podio, pero no era llegar último. Era pelear, corrí
Oye, ¿y
5.000.
qué distancias estabas haciendo en ese momento, en esas
Empe
competencias? ¿Qué distancias eran?
5.000, empecé con la carrera de 5.000. Y en 5.000 tengo por eso, mi mejor marca es 14, 17, creo que fue. Ay, ay, pues no fue tan mala, pero no era salir último en el sudamericano, eso fue mi intención. Ya luego de eso voy compitiendo y ya en 10, vuelvo de eso y sigo entrenando. Aquí hay unas carreras 10K de calle. Empiezo a correrlas esas carreras 10K de calle. Y en esas carreras 10K de calle, voy ganando un poco de dinero y lo otro tras. Ah, no, me voy a la San Silvestre ese año, el 2019. Y en el 2019 logro hacer un récord en 15 kilómetros en Brasil, el récord boliviano. Y bato un
Eso.
récord boliviano en 15, y luego de eso me nominan al mundial en 21 en Polonia. Guacha, yo dije mundial. Esto es más complicado y estoy entrenando así con ese objetivo del mundial. Plag, pandemia 2020, en febrero, cuando estoy entrenando muy fuerte. Ya, listo, todo, ya se terminó mi carrera, otra vuelta, nunca. Todas las calles cerradas, todo un congestionamiento, ya. Volví a jugar fútbol otra vuelta aquí en mi barrio. Así ya. Y
Para
ay, ya.
entretenerte.
Sí, después, por entretenerme y como vivía en un barrio alejado y salíamos a jugar más alejado para que la policía no nos moleste con los amigos. Y ahí vuelvo y ya sentía, pero esa presión cuando ya uno empieza a entrenar el atletismo, entonces ya sabe a qué hora levantarse, qué comer. Entonces, como que en 3 meses, 4 meses ya me adaptaba, entonces ya volvía otra vuelta, quería salir a correr, entonces, en la pandemia, entonces yo pensaba también que iba a parar rápido la pandemia. En las mañanas es donde salgo a entrenar otra vuelta para prepararme para el mundial. Y así pasó la pandemia y en el mes de octubre estuve bien preparado y luego de eso se me viene. No pude sacar la visa para ir a representar a mi país. Ay, ahí sí me tocó duro y un poco de frustración porque varias oportunidades tuve que ir, estaba haciendo el trámite en mi país, en La Paz, así, ya mi última opción tenía que ir a Brasil para sacar la visa, y estoy yendo y ahí los bloqueos, todo, y el avión me deja, me quedo sin visa. Prácticamente eso sí que me dolió mucho y me desanimé otra vuelta del atletismo también un momento. Después he seguido entrenando y así poco a poco y el otro ir a Paraguay, a un Grand Prix, el 2021, como ya el 2000, no el 2020, como se trasladó las Olimpiadas para el 2021, entonces uno quería, ya no quería un mundial, ya quería aspirar a las Olimpiadas. Y luego de eso, voy para allá, para Uruguay. Corro 10.000 metros y con atletas olímpicos así de Uruguay, diré. Y logro tener el segundo lugar y bajar los 30 en 10K, en 10.000. Bajo 29.50 por ahí. Tengo pero ya la medalla de plata. Ya luego de eso, pandemia, vuelvo a mi país otra vuelta. Ya desde ahí, como estaba entrenando para media maratón, entonces tratamos de preparar ya una maratón. Voy entrenando para mi maratón y hay un selectivo para ir al Sudamericano en Paraguay, el 2021. Sudamericano en Paraguay de maratón. Y hacen un selectivo aquí en mi país de 30 kilómetros. Como ya tenía la base para media maratón, lo doy y logro ganar. Ya, Sudamericano. En el Sudamericano intento hacer ya la marca para Tokio. Ah, ahí mi primera maratón y querer hacer la marca, digo yo también a veces. Ahí te me lanzo y como todo estaba cerrado, las fronteras y ya, esto va a ser matar o morir, digo yo. Ah, voy, no hay nada que perder y estamos yendo así bien, bien. Como las marcas ya habían bajado para Tokio, ya no eran 2:17, ya eran 2:11, a un poco más miedo ya me dio. Era ya fuerte. Ay, ¿qué importa? Y con brasileros ahí empiezan a jalar fuerte, ya les persigo, persigo y poco a poco va muriendo. En Paraguay viento también, humedad. Todos mueren y al final quedamos yo y el colombiano. El colombiano igual me voy para adelante, igual muero yo el colombiano por mi detrás. Logro tener el segundo puesto ahí en la medalla en el Paraguay. El 2021 tengo la medalla de plata, pero no tengo la marca, fue una marca muy mala. Ah, desanimado de eso, porque ya a sus 2 semanas me entero que en Perú están corriendo y hacen la marca y prácticamente ya le arruiné porque terminé molido de esa maratón yo de Paraguay. Año Olímpico de Tokio, ya listo, ya se fue. No hay más. Ay, un poco frustrado me quedo con eso ya ahí. Vuelvo a entrenar para batir el récord nacional de Bolivia ya también. Ay,
¿Cuánto era este
entreno.
récord? Porque hasta creo que no había todavía ningún registro abajo de 2:15, ¿va?
No, era 2:17. Por eso,
Así
en
es.
Paraguay yo creo que hubiera hecho el récord, pero estaba mal medido. Nos hicieron correr 1 kilómetro casi más. Todos los competidores se quejaron. Ah, entonces ahí reclamamos, pero no había nada y entreno ya también para la otra, para mi siguiente maratón. Entreno desde marzo, abril, mayo, julio, agosto, ya pasan las olimpiadas, uno se ve viendo nomás como Tokio pasó. Ya eso también me motivó, ver a los Juegos Olímpicos así vivo. Ya prácticamente el atletismo ya se me entró a los ojos, ya miraba las pruebas de semifondo, fondo, hasta la maratón empiezo ya a ver todo. Entonces ya un poco ya más la emoción se me entraba. Y luego de eso, ya no, entreno, entreno para maratón. Ya, pues ya como ya corrí la primera maratón, ya me di cuenta ya un poco ya dónde fallé, qué tengo
¿Qué
que
se
hacer.
trataba?
Ya me voy a Argentina. No, y eso mi intención ni siquiera no era ir a Argentina, era ir a Rotterdam, a lados, pero como yo pensaba que me iban a escribir como era subcampeón sudamericano, tal vez era más fácil escribirme. Intentamos escribirnos en Europa, sí. Pero nada, con esa marca nadie quería escribirme de 2:20. Nadie, de ahí dije, entrenar. No, es duro para entrenar para maratón. Ucha, no, duro entrenar tanto tiempo que no corra, he dicho. Y No, entonces vas a volver a ir a la San Silvestre en noviembre, me di. No, yo entreno para maratón, tengo que buscar una maratón donde sea. Y así se abre la maratón de Buenos Aires, en Argentina, el 2021, después que pasó los Juegos Olímpicos, todo. Uy, te voy y no hay vuelos. Y no hay vuelos y justo una semana las restricciones lo levantan y ya tienen para los vuelos. Los vuelos ya se vuelven arriba los asientos. Todo caro. Y así espera, espero, espero. Y justo a la agencia de viaje. Ya mi intención ya era ir de mí ir por bus. Y así estaba esperando. Ya me voy a ir en bus. Porque yo quiero correr una maratón y ver cómo me va.
¿Qué se siente?
De ahí, un poco frustrado también, como ya entrenas mucho y no poder competir, ya me pasó por eso con el mundial, te dije, ¿no ve? Ah, me voy para para Buenos Aires. Buenos Aires, me lanzo al éxito solo. Ahí sí le agradezco al profe Jorge Basírico, que me ayuda mucho, el entrenador de Argentina. Me trata bien y me dije, te veo callado, pero ya estaba concentrada. Y me miras, pero Buenos Aires arranca los primeros días. Correr a nivel del mar todavía, tanto viento, frío, más oxigenación. Me estoy yendo con los que corren 21. Me avanzo con los que corren 21,
A su
unos
paso.
sí, y el entrenador que era motoguía me dice, ellos son los de 21, me dice. Ya preocupado, y los de 21 hay una parte del recorrido que se van a otro lado, y los de 42 para otro lado. Por aquí los de 42, me dice. Ay, digo, no voy a aguantar, y voy transcurriendo los kilómetros en Buenos Aires. Pasa, pasa. Y cuando estoy por el kilómetro 32, ya era mi objetivo y bajar el récord y veo al Garmin en el 40 y en el 40. Estaba un paso de 2 horas 10, 2 horas 10, 2 horas 11 me salía ya, parece justo. Y veo un primer globo. Antes de la llegada, la meta, digo yo, acelero, cuando veo sigue faltando unos 200 metros. Ahí lo otro, tener un registro de 2 horas 11 con 58 segundos. Bleh, no me da la marca para ir al mundial. Nada, y dije, sol, pero hago el récord nacional de Bolivia, ¿no? Lo otro
Sí,
bajar.
también por mucho.
Sí, logro bajar casi 5 minutos. Uy, ay, ya. Desde ahí ya un poco ya cambió mi vida en las maratones. Ya queríamos asistir al mundo. Nuestro objetivo era ir al Mundial de Oregon.
Budapest.
Septiembre, pasa septiembre y ya no. En noviembre, diciembre, volvemos a Bolivia y ya volvemos a entrenar. Y otra vuelta se nos viene la San Silvestre en Brasil. Ya todos pensaban que era suerte, lo de Argentina también, la mayoría. Todos me decían, ya fue suerte, nada, ¿no? Todos. Y yo seguía entrenando también. Y en 15 kilómetros voy. Logro hacer récord y podio, tercer lugar en la San Silvestre. No, una carrera dura la San Silvestre, con corredores muy buenos y eso ya me motivó también, pues ya también otra vuelta. Ya preparamos de ahí, vuelvo de Brasil, preparamos una maratón para para Sevilla. Como ya tenía las 2 horas 11, ya era un buen registro, ya casi con ese registro ya me aceptaron ya. Correr en los
Ya te
élites
ponían como élite en Sevilla.
en Sevilla. Ya. Oye, en Sevilla, mi primera maratón, yo voy a paso, la media maratón paso en 1:03 y hago récord en media maratón de mi país en la maratón. Ah, tarachuchi. ¿Y ahora qué hago? Me salgo, ya he hecho récord, digo. Nah, continúo la marca y estaba yendo para 2:06, creo que esa maratón, y después van transcurriendo los kilómetros 30, 35, ya me da el muro. Ya voy quebrado, hasta llego a la meta en 2:09 con 8 segundos. Sevilla. Ah, luego de eso, clasifico, tengo por demás la marca mínima para el Mundial de Oregón.
Pero, a ver, entonces, pero en Sevilla es donde haces 2:07, ¿no?
Pero eso fue el 2022.
En el 2022, o sea, este último, o sea, Sevilla lo has corrido dos veces.
Sí.
Ok,
En
ya te
Sevilla
entendí,
pues,
ya te
tengo las
entendí.
2:09 primero y luego de eso me voy para este, para mi otra maratón que fue ya la del Mundial de Oregón. El Mundial de Oregón prácticamente tuve, ya envolvía las pistas más que todo para los Juegos Bolivarianos. Logro correr 10.000 en pista. Ah, en Valledupar una calor muy fuerte con un integral. Pero así logramos hacer con mi compañero 1 y 2. Él gana y yo salgo segundo lugar. Entonces, el viaje, el recorrido, la comida, todo deshidratado, llego aquí. Creí que iba a estar
¿Qué
bien. Si...
temperatura corriste ese Oregón, eh?
No, no, en Valledupar, en 10.000 metros.
Ah, okay.
Valledupar no, una temperatura de 38, 36 grados, una calor fuerte, no, fuerte. Entonces, pero yo ya estaba con el entrenamiento de maratón. Ya él sabía que estaba con el entrenamiento de maratón, sabía que estaba un poco lento. Eso aprovechó mi compañero. Al último minuto, se dispara. Ya me llego aquí de Valledupar y a sus 2 semanas me voy para Oregon, para Estados Unidos. Otra vuelta el viaje. En Oregon llego, una temperatura bonita hizo. En ahí tengo en Oregon. En Oregon sí que me arriesgué. Si alguien ve la carrera de Oregon, hay una parte que yo me salgo adelante. Ah, igual a los negros, a todos los corredores les falta el respeto en el kilómetro 25, 26. ¡Flash! Les hago el jalón. Solo me voy también en Oregón.
Oye, me encanta esa frase de les empiezo a faltar el respeto, porque aparte lo dices con ganas, o sea, me doy cuenta que tengo la capacidad y no me importa, me les voy a ir por adelante y les voy a faltar el respeto.
Y les hago un jalón y que nadie me persigue. Nadie me persigue y ya yo sigo nomás ya y todos mirando por la tele Bolivia. Y cuando dicen, ah, va a ganar, y todos mis amigos me dicen, oh, te hemos visto primero y qué te ha pasado, me dicen aquí cuando yo, ah, pero yo voy de adelante y en una subida más bueno, me vuelven a pillar, a enganchar otra vuelta el equipo de persecución. Ay, ya, y de ahí voy con el equipo de persecución otra vuelta y kilómetro 32 empiezo a perder mi bebida energética. ¡Plac! Se me resbala de las manos y ¡ah! Desde ahí ¡plac! Empiezo la decaída.
Okay.
Oye, y que estaban los primeros y aparezco terminando con unas 2:12. Llego en el puesto 36, soy el segundo mejor sudamericano.
Okay.
Y en lo panamericano me gana el mexicano. Me acuerdo que Patricio me pasó a los últimos kilómetros el mexicano. Porque vi mexicano y estaba de rojo. Y este coño. Ah, me pasó, pero ya yo hice misión, nomás ya ahí. Como ya estaba
Oye,
dos.
Héctor, ¿y será que incluso como eres relativamente nuevo en toda esta parte de maratón y atletismo. A lo mejor ni siquiera tú traes claras la enorme capacidad que tienes y todavía la estás probando.
Creo que sí, porque siempre yo les veo a mis compañeros y les digo, ay, pues vos has empezado muy tarde, me dice mayor, ah, pero ustedes tienen más kilometraje que mí, ¿de qué se quejan ustedes? Ya debían retirarse, les digo a ellos. Y hay.
Así es, que regularmente como que ese es el proceso, ¿no? O sea, todo el mundo empieza de muy chavo y a lo mejor empiezan 18 años, 20 años, en 5 mil, en 10 mil, pero tú estás entrando en una edad que regularmente es la ideal para maratón. O sea, a lo mejor te estás saltando todo ese proceso, pero los 35 años regularmente es la edad ideal para maratón, ¿no?
Sí, no, sí, pero después de eso, pues creo que sí, ya ellos así los miraba así tanto y y hoy tanto kilometraje, ¿desde cuántos años corrían ellos? 8, 10, así años corriendo en el atletismo y había varios. Uy, no se cansan tanto ustedes, tanto correr, tanto kilometraje que ya tienen ustedes, les decía. Y a mí me decían, ¿cómo corres maratón tanto? Me dicen a mí, ¿no ves? Tan larga distancia. Ay, ¿y ustedes cómo no se aburren de correr 8 años? Les digo, ya. Ya, así
Oye,
me.
platícame un poquito, porque digo, esta parte me encanta. Ya ahorita decías, ¿no? El registro de Bolivia, pues estaba en 2:17. Pues tú ya estás
Sí.
muy por debajo de 2:10, que pues ya estás clasificado desde Sevilla. Me imagino que desde Sevilla ya tenías tu clasificación para París, y ahora con este registro en México, pues definitivamente te pones también ahí en París, ¿no? Dicen que
No.
regularmente no hay más de 120 personas en el mundo que puedan correr abajo de 2:10. Y el 80% de ellos son keniatas y etíopes, y definitivamente ninguno era boliviano. Es impresionante esto.
Ay, es un que no, no lo creo.
Oye, ¿por qué decides venir a Ciudad de México? ¿Qué es lo que te motiva a decir, me gustaría correr el maratón de la Ciudad de México?
Oye, es que mira, yo vuelvo este 2023 a Sevilla y ahí logro tener la marca de, no, otra vuelta baja en la marca para las Olimpiadas. 2:10:8. Ya no me alcanza mis 2:9. Y otra vuelta la marca, cada año van bajando cada vez. Vuelvo otra vuelta y esta vez ya no hago la loca idea de pasar la maratón 1:3. Ya paso más lento, 1:04 la media, y a la otra media ya paso más rápido. Paso la media más rápida y me sale 2:07:45. Puta, pero que los que me perseguían me chupaban, ya también nunca quisieron ayudarme desde el kilómetro 30. Los dos que me ganan y hacen hacer la marca. Les miro, y este, ¿qué es su objetivo? Ayuden, les digo. Creo que estos quieren ganarme, ¿no? Porque todo el rato están detrás de mí, que no se metan a ayudar. Creo que su intención de este son ganarme y no hacer la marca. Ah, ya me voy también otra vuelta. Para mí, ya, si ya se han ido los punteros adelante, ya no hay premio, ya no hay nada donde puedas entrar, pues se han ido el pelotón. Ah, voy por la marca y voy controlando nomás ya. Y al final, puta, ya estos dos, faltando unos 500 metros, salen como disparados. Pucha, y me doy la vuelta y hacen un cambio. Les trato de perseguir. Nada, no. Pero no hay si la Garmin me falló. Mi Garmin me marcaba el GPS muy mal.
Okay.
Pero hago el otro hacer la marca mínima. 2:07:44. A eso me vengo conforme porque ya tengo la marca mínima para las Olimpiadas, que eso es lo que estaba buscando.
¿Qué es lo que estabas buscando?
Sí, y ya aparte del podio ya no me interesaba todo eso también. De hecho, A Bolivia yo pensaba que todo iba a cambiar porque ya tenía la marca, pensaba que mi país me hubiera apoyado en todo lo que hice,
Inmediatamente, así es.
no, pero no cambia nada. Me prometen muchas cosas y al final no es nada. Ah, luego de eso, tenía la marca mínima para el mundial en Budapest. Tengo la marca mínima también para los panamericanos. Prácticamente y solo
Pero el
necesito.
apoyo es lo que hacía falta.
Sí, te digo. No, más molestia me daban que ya me empezaban a deber ya dinero. Uy, yo creo que me van a pagar como ya soy el primer clasificado. Yo creo que voy a recibir algunos beneficios todavía, decía. Pero no cambió nada. Y más bien me sacan de las becas, de todo. Y peor frustrada parezco si ya tengo la marca mínima. No hay nadie que apoye. Y, ah, qué chuche. De ahí, como voy, he descansado casi un mes. Así vuelvo. Ya tengo mi vehículo particular. Empiezo a trabajar otra vuelta, empiezo a ahorrar un poco de dinero. Un mes sin entrenar, como no había nadie que te ayude y ucha, yo ya.
Pero seguías entrenando como si fueras a ir. O sea, tú no le parabas.
Sí, pero ya ellos ya como digo, en rabia no voy a ir a las Olimpiadas y mi federación ya me dice, no va así, a ellos les importaba, pero ya. Como teníamos opción a medalla, ya dije, no va a ir, pero yo estaba entrenando, sigue con opción a ver si hay una ayuda y algo, ni nada. Y al final me han sacado de todo. No voy al mundial, no tengo becas, encima que me deben dinero, sigo de deudor aquí. Y digo, ya, tengo que entrenar otra vuelta fuerte, estoy en muy buen, estoy entrenando fuerte, dije. A ver, ¿qué hago? Tengo que buscar un. Ah, no, el otro ir a la 15K de Ecuador en julio. Mayo o julio, a finales de mayo creo que voy a la 15K de Ecuador. Y ahí ya todos me decían, ha venido el boliviano. Y ahí así. Ay, sí, el otro ganar en Ecuador, hago una 15K y el otro ganar. Y Ecuador también está a altura. Y el terreno de Ecuador, subidas y bajadas, y también había kenianos en ahí, si me recuerda. Y
Dice, ahí
no,
sí me recuerdan.
sí. Y no, los kenianos ahí se quedan y solo vamos peleando el peruano y el ecuatoriano. Y ya después del 12, 13 les hago un cambio y ahí se quedan y ya me voy solo también. Y el otro llegar al primer lugar. Ya vengo con eso un poco de ganar de dinero y pienso también otra vuelta que me van a ayudar o que me van a volver a poner una beca, porque aquí se hace noticia también. Siempre cuando gano nomás eso aparece y tampoco cambia nada, otra vuelta sin enfonso, sin nada, ya que estoy clasificado en los Olimpiadas, ya no hay nada, digo otra vuelta. Carreras de calle no hayan. Ah, ni modo, de ahí. Empiezo. Estoy entrenando fuerte. Ya no tengo el mundial porque designan a otros competidores. Va una chica de mi cuenta al mundial. Ya yo estaba
O
muy.
sea, a final de cuentas sí van bolivianos y no te voltean a ver a ti. O sea,
No, como ya
llevan
tenía
a
el
alguien
cupo
más.
yo. Llevan a una marchista de mi cuenta. Ah, yo también estoy un poco renegado también porque van a representar a tu país y no te están pagando las becas, entonces prácticamente eso ya te desanimaba, no tener dinero, todo eso, y así la Maratón de México, aparece la Maratón de México. Y ahí los amigos de Adidas, Panamá, les digo, voy a ir a la Maratón de México y me dicen que no. Ah, luego de eso ya voy a la Maratón de México. Oye, yo sabía que México era altura. Y dije, y si llueve en México, está nublando, hace frío, Es que yo también estaba entrenando un poco en Oruro y iba a Cochabamba, que es un poco más, menos altura. Era como México a 2500. Y entonces hago esos cambios más o menos.
Oye, esa me llama mucho la atención porque, digo, Oruro está a 3.600 metros, que son 1.300 metros más que la Ciudad de México. Todo mundo que va a correr a la Ciudad de México les espanta, les da miedo la altura de la Ciudad de México. Tú podríamos decir que la altura de la Ciudad de México entonces te ayudaba, ¿no?
Ay, ¿sabes qué es lo malo de aquí, de mi país también? Que estoy en época de invierno y aquí 9 grados bajo cero, está congelando el agua, está haciendo un frío fuerte. Entonces está más complicado entrenar en invierno, aquí estaba. Y eso también le he tomado en cuenta porque en invierno entrena más fuerte, viento y México, mira que está, parece valle, todo árbol, todo estaba así, parecía a nivel del mar.
sea, para ti exactamente, o sea, tú estabas corriendo como si estuvieras al nivel del mar, porque estás 1.300 metros por debajo de lo que estás acostumbrado.
Sí. Luego dije, ay, qué chichas, y cuando saltan a los negritos y van corriendo adelante, veo que todos están sencillas, y ahí les escuchaba los pasos que iban todos, papá. Y digo, bocha, estos van a aguantar todos. Y ya sabía, empezó a googlear y ya miraba que sabía que los primeros kilómetros de la Ciudad de México es medio bajada y se corre rápido. Y los primeros kilómetros corrían rápido. Uf, ya no, ¿qué pasa? ¿Será que aguantaré? Dije yo, tan al nivel de... Ahí voy, estamos yendo y kilómetro 15. 15 o 20, voy to en el kilómetro 5 creo que no agarro una bebida y dije, ay, ya no, no tengo agua, ah, pero los 5 kilómetros también no necesitas agua también tanto, mi botella no
Oye, hay
agarro.
una parte que incluso tú ibas al nivel o incluso por delante de las patrullas, ¿va?
Y hay una
¿O
parte que...
no?
Hay una parte que eso que quería salirme más antes, pero no, de los dos adelante que vayan, que hagan su trabajo. Y hacía frío, pero. Y ahí donde se cae el power, ahí sí me asusto, donde no logro agarrar mi bebida y tengo que volver. Ahí sí. Ay.
Ah, si te tienes que regresar, ¿vas? Venías en el puntero, no agarras la bebida y te tienes que dar media vuelta para agarrarla,
Sí, en ahí sí ya tengo miedo. No, y dije, uy, ¿qué hice hoy? Volver y, no, ¿qué hago ahora? Y está más bien conecto al grupo y no el otro este. Estoy bien y vuelvo, pero es al kilómetro 19 o 20. Y se salen del kilómetro 20, 21, creo que se salen dos negritos y el otro hace un jalón. Plag. Uy, y les persigo yo al que está haciendo el cambio. Ay, yo no sé qué estaré haciendo también. Si era 21, si ni siquiera estamos ni a la mitad de la carrera, estamos a la mitad de la carrera. Di, esto no sé qué va a pasar. Empecé a pensar también. Porque prácticamente los cambios de ritmo se hacen al kilómetro 30, ¿no?
Así
Casi
es,
la
en el
mayoría.
30, en el 35 y todos te vimos
Limpio.
en el kilómetro 22 más o menos, que empiezas ya a ponerte adelante y empiezas, como dices, a faltarle el respeto a Kiptoo, que ya conocía la ruta, que ya había ganado el maratón y lo truenas.
Sí, hasta yo no, yo pensaba que iba a tronar más antes que ellos, pero. Y dije, no, ¿será que aguanto o lo dejo ahí? Ah, pero
Oye, ¿y
ya.
en qué momento te diste cuenta que sí podías ganar el maratón? Más o menos a qué altura fue donde dijiste, oye, porque ahí lo estás atacando, pero como que todavía estás sintiendo, o ya desde ahí tú ya sentías que tenías la oportunidad de ganarlo.
No. Hace el ataco, me vuelve a atacar, pero y se va fuerte Y le voy comiendo poco a poco. Yo dije, segundo lugar será voy a hacer porque falta, porque él se va fuerte, también debe estar bien preparado y se va fuerte. Y después poco a poco voy, yo mantengo el ritmo cuando él se va quedando. Y lo alcanzo rápido y lo veo y ya está cansado
Y ya
él.
no lo veo porque ya venía muy atrás.
Ya me voy nomás ya y voy a ahora qué hago, dije. Ah, ya. Ya era el 23 y faltaba mucho por la competencia. Ya no quiero mirar el GPS porque ya no trato de mirar mi GPS. Porque ya faltaba mucho y ni siquiera 20, casi la mitad de la carrera. Ah, me voy así, pasando. Trato de no bajar el ritmo y voy. Y kilómetro 42, logro ver el Garmin. Ay, hijo, creo que me sale la marca, dije, ya. Creo que me sale ya empiezo a calcular.
Hasta el final es cuando tú te das cuenta cuál era ese tiempo que estabas logrando
Sí,
o
y
el
digo,
paso que traías para ese tiempo.
si es que voy a 3:20, 3:20 y era un 2 horas 3, creo que me va a salir abajo de 2:10, ya digo. Y estoy yendo, no, pero al entrar el recorrido, esas curvas un poco te mareaban también, mucha curva y dije, te estoy pensando y las curvas que pasaba y ay, 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 no, en ahí sí que sentí las piernas muy, me golpeaban mucho las uñas. Hasta que uno, creo que ya le volé las dos uñas y ya estaba con ese dolor.
¿Y si te las
Ah,
volaste?
sí,
O sea,
están
ya
ya
ibas,
molidas.
ah, ese está
Están
interesante,
molidas
eso no
las uñas.
sabía. O sea, te
Sí, ahorita
volaste dos, o sea, ya ahí ya ibas con dos uñas, fuera.
molidas, sí. Ya estaban las dos uñas molidas, ya están, ya tengo. Y ya sentía el dolor y dije, que vaya 3:20, ya estaba, me sale todavía, parece la marca. Dije, ay, creo que ya no me sale, también ya estaba en un momento porque ya estaba dolido. Ah, pero la gente, ahí estaba ya más gente todavía alrededor y más apoyándome. La adrenalina se me subió peor todavía. Ah, me cortó las uñas, ya empecé otra vuelta a subir el ritmo, no hacía. Cuando llego y como son curvas, primero veo la pantalla, la otra pantalla, veo la meta. Ah, recién me pongo feliz por eso. Por eso un poco más de rápido y al veo pasar la meta. Ah, terminó el sufrimiento.
Fíjate, esa me dejas todavía más impresionado, ¿eh? Yo pensé que ibas en muy buenas condiciones y el que me digas que ibas ya sin dos uñas y sufriendo en uno de los pies, wow, Héctor, ¿eh? Oye, a ver, para irnos ya rápido y no tardarnos, yo te había dicho que media hora, ya casi llevamos una hora. Tu entrenadora, yo sé que regularmente no hay un atleta como tú si no tiene una entrenadora. Platícanos de Nemia. Estás entrenado con Nemia Coca. Platícanos un poquito de ella. ¿Dónde la encuentras y cómo está todo con ella?
Sí, prácticamente lo encuentro ahí en el estadio, pero ya por estos motivos ya casi tuve que tener un entrenamiento virtual porque como ya estaba renegado del apoyo que tenía, entonces tuve que volver a hacer otros negocios, unas cosas así, y ya no entreno. Más vuelvo a entrenar al mediodía y en la tarde, entonces prácticamente un poco ya eran virtuales los entrenamientos y para la
¿Y a qué te
maratón.
refieres? En los entrenamientos, ¿sí seguías entrenando con Emia de forma virtual o tú ya estabas llevando un entrenamiento completamente por tu lado?
Más que todo, sí, más o menos ya, pero era junto con ella, pero ya un poco ya lo modificaba ya un poco más también.
Ok.
Y porque ya estábamos un poco para los Panamericanos y ella quería que vaya a los Panamericanos. Y de eso un
Okay.
poco estábamos ahí sí medio peleados porque a mí no me convenía ir a los Panamericanos porque en mi país, aparte que no te pagan, no te dan las becas. Y por medalla me están dando Están dando 3.000 dólares y por maratón que me den 3.000 dólares otra vuelta. Uy, esto ya no vale la
Está
pena ir
caro.
a los Panamericanos, dije yo. Ya, entonces ya renegué de mi club, de todos y de todo, ya. Ya me empiezo a entrenar al mediodía, ya solo a veces. Mediodía voy. Varios ya me empiezan a empiezo a entrenar solo.
Exactamente. O sea, que realmente todavía más mérito si estás entrenando prácticamente solo. Ahora, hay una teoría, a ver si te suena también, ¿no? Todo mundo dice que la altura de la Ciudad de México, 2.300 metros, más o menos te afecta en un 5, entre un 4 y un 5%, contra si estás corriendo a nivel del mar. Esto quiere decir que con un esfuerzo similar al que hiciste al de Ciudad de México, a nivel del mar, en un Berlín o en un Chicago, podrías estar haciendo pues, un tiempo cercano a 2 horas, 2 minutos, una cosa así. ¿Cómo te sentiste tú, por ejemplo, comparado contra Sevilla, que también está a nivel del mar y sé que a lo mejor todavía no comprendías esta enorme capacidad que tienes, que a partir de Ciudad de México ya la traes muy clara? ¿Crees que puedas tú hacer un tiempo menor a 2 horas, 5 minutos ya al nivel del mar con lo que sentiste ahorita?
No, no, más antes yo ya sentía que podía ser a 2 horas 5. ¿Sabes dónde fue? En la maratón de Sevilla, el
Se
2019,
atoró, a lo
yo
mejor se atoró ahí la transmisión. Se me hace que se atoró la...
¿me escuchas?
A ver, creo que ahí ya regresé. Se me cortó un poquito mi comunicación, pero creo que ahí está. Perdón, Héctor, se había
Sí.
friseado esto. Ah, me decías entonces. ¿Tú crees que después de cómo te sentiste en Sevilla y ahora en Ciudad de México 2300, sí se puede hacer una marca mucho menor a la que ya lograste a nivel del mar?
Ay, no sé, pero no sé, pero creo que
La
voy a
teoría dice
intentar.
que sí.
Entonces, yo creo que voy a intentarlo hacer.
Así es, la teoría dice que sí. O sea, que si tú, la Ciudad de México traes entre un 4 y un 5% menos rendimiento que si lo hicieras a nivel del mar. Entonces, es impresionante porque si logras esa marca en Ciudad de México, tienes con qué hacer alrededor de 2 horas, arriba de 2 minutos a nivel del mar. Que está padre para que te lo lleves, ¿eh? Te voy a hacer dos últimas preguntas ya para que cerremos, Héctor. Cuando sale de un país alguien como tú, generalmente pues, se viene una cascada de atletas. Lo vimos precisamente en la época de oro del atletismo mexicano. Ahorita platicamos con Benjamín Paredes, pero en esa época pues, se vino Dionisio Cerón y Germán Silva y Arturo Barrios, Andrés Espinosa, Isidro Rico, Martín Pitayo. ¿Crees que se pueda formar una escuela en Bolivia a partir de todo esto que estás tú logrando?
Creo que sí, porque hoy creo que les he motivado a varios de mi país, porque hay varios que ya estaban dejando el atletismo y me ven a mí y y aparte ven y yo puedo correr y ya están entrenando otra vuelta. He visto aparecer a varios muchachos que han vuelto ya a entrenar atletismo y ahí van. Siguen entrenando y yo creo que van a. Yo creo que sí van
Estoy
a
hablando.
dar. Pero una escuela de atletismo que puedan formar, pero eso es para inversión y aquí casi no apoyan al deportista. A ver, veremos qué pasa.
Ahí me estoy cortando ya mucho, no sé por qué. ¿Me oigo o no me oigo? ¿Sí?
Sí,
A ver,
escucho.
Héctor, y la última pregunta que te haría, estás en Olimpiadas. ¿Ya de
Sí.
aquí en adelante te enfocarías completamente en París o tienes en vista alguna otra competencia?
Hoy los Juegos Panamericanos es en 2 meses, pero a ver, voy a ver si logro recuperar todo este mes y entrenar bien y a ver, voy a ver si es que puedo llegar bien a los Panamericanos y si no estoy bien óptimamente, yo creo que lo voy a descartar. Y si es que estoy con esa sensación que sí puedo pelear, voy a ir a los Panamericanos y si no, voy a tener que descartarlo. Pero
Y
después
ya
de
de ahí
eso,
sería París.
sí, buscar una media maratón más, una media, porque no tengo una media maratón, así que corrí así, una media donde corrí, una media y luego París, París está mi objetivo.
Muy bien. Por ahí. ¿Hay alguna manera que si alguien quiere acercarse contigo para apoyos económicos o cosas, se acerque contigo o de qué manera que te contacten a través de tus redes sociales o qué recomiendas, Héctor?
Sí, me pueden hablar, aunque últimamente todos me están hablando en mi WhatsApp. Y ahí está medio
Me
saturado.
consta.
Y uno quiere descansar y ahorita ya está cansado con el viaje y pues, yo le estoy dejando así mi WhatsApp. Sí, pero voy a contestar, pero de aquí estoy esperando descansar hoy y mañana y ya voy a ver el WhatsApp, sí. Me ha habido muchas llamadas, pero estoy muy cansado y no he contestado varias.
Muy bien,
Pero
entonces
sí
en
puedo.
TikTok, pues aquí ya lo vieron, está como Héctor Garibay, ahí pueden empezar a seguirlo, y en todos lados aparece así como Héctor Garibay, sus cuentas, por supuesto, en todas las redes sociales, pues ahorita están creciendo como espuma.
Sí, y eso aparte que ya me están clonando otra cuenta también de TikTok, ya hay también y con mi nombre y digo, ya que me están clonando también otra vuelta, entonces yo creo que ya me están clonando en la cuenta y también ya va a ver que me están clonando, ya va a haber maratonistas clonados también.
Oye, lo que está poniendo ahorita todo mundo en los comentarios es tus paisanos, muchas felicidades, etcétera. Los mexicanos, Héctor ya es un mexicano adoptado, bienvenido paisano, etcétera. Entonces ya todo mundo te considera también mexicano, así que muchas felicidades. Me encantó y también la gente está comentando que no fue esto una entrevista, fue una plática súper padre, súper a gusto, donde pudiste platicarlo sin la presión de que estás en televisión. O sea, yo ahorita te noté padrísimo, como ibas en la carrera, a gusto y sin problemas. Entonces, muchas gracias. No se sintió como una entrevista, se sintió más como una plática entre amigos y me encanta eso, Héctor, ¿eh? Estuvo padrísimo esto.
No, sí, más bien muy contento y ahí voy, ya un poco, ya también uno vieja y ya rato aparece en los medios de comunicación, te hacen la entrevista y uno está cansado y ver
Así
entonces,
es.
ya uno cuando está en casa ya se siente más tranquilo, más cómodo, ya se siente todo eso.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Ha sido un gusto conocerte. Y platicar contigo y sabemos que vamos a seguir viendo grandes cosas contigo y te aseguro que ahora sí te tenemos en la mira. Entonces, sigue teniendo este éxito que estás teniendo, síguele faltando el respeto a todos estos corredores y demás y sigue creyendo en esa capacidad innata que tienes. Bueno, yo sé que nada es innato. Atrás viene un trabajo extraordinario que tienes, pero tus capacidades creo que apenas las estás empezando a entender y traes muchas cosas por adelante.
No, más bien gracias y por esos consejos y ahí vamos y hay que seguir entrenando y cada día uno quiere mejorar más y casi mi objetivo está casi de representar más a mi país y De presentar de la mejor manera, que eso era mi objetivo siempre desde pequeño y ahí vamos siempre ahora con ese objetivo.
Órale, te voy a pasar ahorita a tu WhatsApp también los datos ahí del profesor Benjamín Paredes, que cualquier consejo, que nadie mejor que él, y de Germán Silva, para que puedas también ahí contactarlos y platicar o pedirles cualquier recomendación que necesites de ellos. Un fuerte abrazo, Héctor, muchísimas gracias y ojalá nos veamos pronto. Saludos hasta Oruro.
Listo, saludos, listo. Chao.
Chao, gracias a todos por acompañarnos, y nos vemos por aquí la próxima semana. Ya voy a estar utilizando más el TikTok. Yo sé que de repente no le conozco muy bien y ahorita algunos me dijeron, es que Héctor tenía que ponerse también en live y tú te pones en live y entonces los dos se ven del mismo tamaño. Pero bueno, estamos iniciando a entender también estas nuevas plataformas de TikTok. Ya nos habían pedido que hiciéramos estas transmisiones por esta plataforma y es la primera que hacemos. Gracias por acompañarnos. Chao.